Y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Djokovic se ha ido volando. A esta hora viaja a bordo de un avión rumbo a los Emiratos Árabes Unidos después de haber abandonado Australia, donde observan con mucha exigencia la vacunación y otras medidas para combatir la pandemia. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. También sirve para individuos como el que provocaba anoche la suspensión del Gran Derby, el Betis-Sevilla. El Cuerpo Nacional de Policía trabaja para identificarlo, detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia. Este individuo merece una sanción ejemplar y que cunda el ejemplo. Precisamente la Policía Nacional, de la que acabamos de hablar, ha echado el guante a un sujeto al que conocen como el Pablo Escobar español. Es el principal importador de heroína de España, como nos ha contado María Bullo, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía.
Junto al cabecilla se ha arrestado a otras 9 personas, 6 hombres y 3 mujeres, además de llevarse a cabo 8 registros en distintas viviendas de las provincias de Madrid, Toledo y Cáceres, así como en un concesionario de compraventa de vehículos y un taller mecánico, ambos ubicados en Cáceres. El líder del grupo está estrechamente relacionado con un grupo internacional de narcotráfico dirigido por un ciudadano turco conocido como El Paralítico.
No se paraliza la pandemia, ojalá lo veamos en cuanto sea posible, pero los datos que facilitan las autonomías este domingo nos sirven para abrir tímidamente todavía una puerta a la esperanza. Baja el número de contagios en España, ese es el dato del día de acuerdo con la información de comunidades y ciudades autónomas, pero atención porque la presión hospitalaria sigue siendo alta. Carlos León.
Sí, Juan Diego, hoy tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que prácticamente todas las comunidades que hoy han facilitado datos han notificado una bajada en los positivos, como ocurre con Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra, La Rioja, Galicia, Baleares o Murcia. La mala noticia es que en la mayoría de las regiones crece la presión hospitalaria. Baleares, por ejemplo, se ha situado ya en el 26% de la ocupación. Cantabria cuenta con 208 hospitalizados más, o Navarra, que tiene 13 hospitalizados más y 2 más en la UCI. Aumento también de hospitalizaciones en Cataluña. Además, tenemos que lamentar hoy la muerte del alcalde de Totana, Juan José Cánovas, que ha fallecido a los 63 años tras las complicaciones respiratorias acarreadas a consecuencia del coronavirus, por cuyo contagio estaba ingresado en la UCI desde el pasado 24 de diciembre. Goteo también de fallecidos que han notificado las comunidades, con un muerto en Cantabria, otro en Navarra, 45 en Cataluña, 2 en Galicia, 5 en Murcia o 3 en Baleares.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha hablado hace unos minutos con Esther Eiros aquí en Onda Cero. Reyes Maroto ha aprovechado para referirse al caso Djokovic para resaltar la importancia de la vacunación y para defender también la recuperación turística española.
En el caso de Djokovic, como bueno, pues el hecho de no estar vacunado, pues también tiene, yo creo que, consecuencias y se han visto muy visibles en una estrella, ¿no? Como es Djokovic. Y yo creo que tenemos que ir a eso y desde luego España está muy bien preparada. Fitur va a ser de nuevo un escaparate. El año pasado era el punto de inflexión, decíamos, para empezar a viajar y hoy es, como digo, el momento de consolidar esta recuperación turística.
2:04, 1:04 en Canarias. Una hora y 56 minutos, ese es el tiempo que falta para que arranque el Betis-Sevilla, que era suspendido anoche, porque ya podemos confirmar que pese a que el Sevilla había intentado que el partido no se jugara, finalmente se va a disputar en el Benito Villamarín con el estadio vacío, sin público. Lo van a vivir aquí, en un radioestadio que va a comenzar justo a esa hora, 4:03 en Canarias, con Edu García y todo el equipo de deportes de Onda Cero. Y 4 semanas son las que faltan hoy para las elecciones en Castilla y León. Es la primera convocatoria electoral del año y es un calco del año pasado, porque en el año 2021 se celebraron comicios autonómicos en Cataluña el domingo 14 de febrero y este año se celebran las elecciones en Castilla y León el domingo 13 de febrero. Pablo Casado es quien clausura a esta hora el Congreso del Partido Popular Castellano-Leonés y ha reelegido a Alfonso Fernández Mañueco al frente del PP de esa comunidad autónoma. El presidente del Partido Popular clausura, como decimos, el acto en el Palacio de Exposiciones de León. Rosa Arce, ¿qué ha dicho el señor Casado?
Pues Pablo Casado ha dicho muchas cosas, sigue hablando, ha vuelto a recordar sus orígenes leoneses y ha señalado que nadie le tiene que decir lo que le hace falta a esta tierra y sobre todo le falta el apoyo del gobierno de España. El presidente del PP ha elogiado a Alfonso Fernández Mañueco porque cumple lo que dice y porque demuestra sensatez, solvencia y humildad. Ha dicho que cuando llegue al gobierno terminará la autovía Ponferrada-Ourense, la alta velocidad hacia Asturias. También concluirá el corredor atlántico, la ampliación del Parador San Marcos y el Palacio de Congresos de León. Casado ha criticado la falta de financiación a las comunidades autónomas con dispersión geográfica y se ha comprometido a revisar esa financiación. También criticó el cierre precipitado de las centrales térmicas, igual que hizo con las cuencas mineras. Y el presidente del Partido Popular se ha comprometido con la industria de automoción. También ha dejado claro el compromiso del PP con el campo y la apuesta por las personas que quieren emprender. Fue tajante al asegurar que la carne española es la mejor del mundo. Y criticó las contradicciones del gobierno, que dice apoya a los transportistas y les sube los peajes. Además, también sigue la intervención en estos momentos y señaló que Sánchez es rehén de Garzón y de Bildu. Le escuchamos.
Se metan el burladero de la cobardía y del empecinamiento solo porque le haya propuesto el Partido Popular. Sea una regulación de la vivienda, pero bajando las trabas, no haciendo trágalas, como ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, con la ley de vivienda que viene el martes, que va contra la propiedad privada y contra el sentido común de los españoles, que ahora ni que hacen con su casa lo que les dé la gana.
Estas son las palabras en directo desde León del presidente del Partido Popular. Los fondos europeos están ocupando hoy un lugar central en el tablero de esta partida que se juega en Castilla y León. Lo hemos comprobado escuchando al ministro Félix Bolaños, que ha viajado hasta la capital del Bierzo. Bolaños ha mordido en la yugular del Partido Popular, acusándolo de demostrar poco patriotismo. Carmen Sabido.
Denuncia el ministro que el negacionismo en el que se ha instalado el Partido Popular demuestra que no le importan los empresarios, no le importan los trabajadores y tampoco les importa el país. Prefieren que a España le vaya mal y que con esta intención boicotean los fondos europeos. Votan en contra de la reforma laboral y en contra también de la ley de la cadena alimentaria.
Que los dirigentes del Partido Popular vienen a Castilla y León a hacerse fotos con vacas y dicen unas cosas que a veces uno preferiría que hablar a la vaca, porque por lo menos no engañan, no mienten, no faltan y no boicotean los fondos europeos. Menos fotos y más apoyar a los ganaderos y a los agricultores de Castilla y León y de España.
Los socialistas quieren pasar la página de la polémica generada por el ministro Garzón, expresan su apoyo a la ganadería extensiva y meten en la agenda de precampaña el tema de las pensiones. Bolaño le recuerda a los más de 600 jubilados en Castilla y León que no es lo mismo cuando gobierna el PSOE que cuando gobierna el Partido Popular.
Cuando gobierna el Partido Socialista, se aumentan las pensiones, lo que sube la vida, para garantizar una vida digna a nuestros mayores. Y cuando gobierna el Partido Popular, suben un 0,25 de miseria. Y cuando gobierna el Partido Socialista, se recupera la hucha de las pensiones. Y cuando gobierna el Partido Popular, la hucha de las pensiones se vacía.
Bolaños también pone en valor los buenos datos de empleo. Se han creado 900.000 puestos de trabajo.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, ha interpelado de manera crítica al candidato socialista a la presidencia castellano-leonesa.
¿Qué opina el señor Tudanca de que se celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña? ¿Qué opina de la política de privilegios de su gobierno, del gobierno del Partido Socialista con Cataluña, que son políticas de agravio contra Castilla y León? ¿Qué opina el señor Tudanca de todo esto? Calla, porque se lo debe todo a su jefe, porque no está pensando en el bienestar de los ciudadanos de esta comunidad autónoma.
La comunidad autónoma uniprovincial por la que es diputado el señor Val tiene una presidenta que hoy es entrevistada en el diario La Razón. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta a la que los demás presidentes autonómicos del PP ponen por las nubes, alerta este domingo de lo que considera una necesidad urgente, que Pedro Sánchez abandone la Moncloa. Laura Gil.
Díaz Ayuso en La Razón, que es evidente que España necesita urgentemente que el PSOE y en concreto Pedro Sánchez abandone la Moncloa. Ese objetivo, añade, le une más que otras cuestiones a partidos como Vox, aunque admite, hay muchas políticas en las que el PP podría llegar a acuerdos con esa formación. Todas las críticas las centra en el Ejecutivo de Sánchez, por ejemplo, cuando señala que un gobierno de comunistas atenta contra los mercados y contra el consumo. El presidente, según Díaz Ayuso, solo ha sido un freno a la empresa y ha dañado a las economías más vulnerables. Ha sido el peor gestor de la pandemia por los errores y las mentiras y no le importa destruir España, añade. Otro ejemplo de su mala gestión, según la dirigente popular, es el reparto desigual de los fondos europeos, que, insiste, su partido piensa recurrir.
Lo que queremos es transparencia y rigor. Y entonces, por esto iremos a los tribunales y a todos los organismos públicos y privados necesarios para que se nos escuche. Los distintos organismos europeos no pueden actuar sobre las decisiones políticas que toma cada gobierno con los fondos, pero sí si no se están cumpliendo unos criterios mínimos de rigor y sobre todo de transparencia. Y como creemos que esto es lo que está sucediendo, pues también iremos a Bruselas a pedir amparo.
Mensaje también en clave interna. En el PP trabajaremos todos al unísono, dice Díaz Ayuso. Y sobre el líder nacional, Pablo Casado, afirma que nada le gustaría más que verle en la Moncloa, como cree que va a ser, explica, y que en su campaña cuente con su apoyo como jefa del Partido Popular en la Comunidad de Madrid tras la celebración del Congreso.
2:11, 1:11 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Este domingo han coincidido dos citas de afectados por sendos problemas que son diferentes, pero igualmente preocupantes. Los opositores que quieren ganar una plaza como maestros de la enseñanza pública se manifiestan contra las nuevas oposiciones que ha ideado el gobierno. Denuncian que el nuevo sistema favorece a los que ya están dentro y les falta conseguir el puesto fijo. Diana Rodríguez tiene los datos.
Maestros y opositores en pie de guerra. La plataforma Docentes por la Justicia critica el futuro real decreto del Ministerio de Educación que regulará las oposiciones del profesorado al entender que la nueva fórmula no es compatible con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Pese a que uno de los objetivos de este real decreto es acabar con la alta temporalidad entre los docentes, este colectivo entiende que todos sus esfuerzos por una estabilidad laboral habrán sido en vano si finalmente sale adelante. A su juicio, la nueva fórmula de acceso a las plazas públicas del cuerpo docente otorgan un peso desmedido a la experiencia profesional en centros públicos, favoreciendo así a los interinos de larga duración. Lo cierto es que el nuevo Real Decreto prevé que el examen de oposición tenga un peso del 60% y el concurso de mérito se quede en un 40%.
La reunión celebrada este domingo por la plataforma de afectados por el volcán Cumbre Vieja tiene carácter de Asamblea General Extraordinaria. Los afectados lamentan que multiplicar por cuatro las peticiones y el papeleo, porque afecta a cuatro administraciones, no esté sirviendo de nada para resolver los problemas de los habitantes de la isla de La Palma. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios.
Se quejan sobre todo de que las comisiones formadas entre las cuatro administraciones involucradas les ignoran en la toma de decisiones, con toda la actividad es frenética estos días. Lo más urgente es reconocer la viabilidad de las viviendas a las que ahora sí se puede acceder y los expertos están llevando más de una sorpresa. Miguel Ángel Morcuende, director técnico de la emergencia.
Hasta el momento se habían reconocido como 400 edificaciones y solamente había una edificación que iban a declararla en quiebra estructural. Las estructuras han respondido bastante bien.
Esto ha ocurrido en el municipio de El Paso. Hay planes de emergencia y evacuación ya en marcha por si cuando lleguen las lluvias el agua acabe mezclándose con la gran cantidad de ceniza que aún permanece en la zona y puedan formarse ríos de lodo sobre núcleos poblacionales. Este ahora es uno de los problemas que más preocupa.
2:14, 1:14 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver la proeza de un anciano de Valencia con el teletrabajo.
La persistencia de la COVID está generando grietas y disfunciones que va más allá de lo coyuntural. La pandemia ha agrandado las debilidades ya existentes en el sistema y ampliando los fallos. Una de las batallas de más calado es la digital. Se convirtió en la salvación de muchas empresas y sectores durante lo más duro del confinamiento, gracias al teletrabajo. Pero también se ha revelado como un elemento más de desigualdad en el tejido productivo y en la sociedad. Una de las cuestiones más relevantes de esta semana es la proeza de un anciano de Valencia al conseguir más de 100.000 firmas para exigir a los bancos la atención presencial y no solo servicio por canales electrónicos. Los mayores se sienten discriminados en el mundo digital. En las finanzas esta transformación había comenzado antes del coronavirus, pero con él se ha acelerado. La brecha digital también es visible en el trato con la administración, donde los requisitos electrónicos se transforman en murallas para los más desfavorecidos. Ahí está el calvario para lograr el ingreso mínimo vital, la pensión, el paro o la polémica con las bajas laborales. Otra brecha, aún más peligrosa, se ha detectado en la educación. 2 de cada 3 niños en el mundo, según UNICEF, no tienen internet en sus casas. En España, casi 700.000 viviendas no están conectadas, según UGT. La falta de conectividad ha mermado sus capacidades y sus oportunidades. Y por último están las pequeñas empresas. 3 de cada 4 pymes consideran que el teletrabajo no les da ninguna ventaja, ni reduce costes ni aumenta productividad, según una encuesta de las cámaras de comercio. Y esto es tremendo, porque las pymes son el 80% del tejido empresarial español y se supone que la recuperación debe pasar por la digitalización de la economía.
Ya que estás por aquí, Mamen Rodríguez Sastre, nos cuentas si la semana que está a punto de empezar llega con frío nocturno y calor diurno, o esto va a cambiar.
Pues sigue con la misma tónica: frío de noche, sol de día, viento fuerte en Canarias, donde desciende el termómetro. Y ojo, porque va a llover con fuerza, sobre todo en las islas más occidentales. Es una muy buena noticia, teniendo en cuenta que este fin de semana tienen que estar más que hartos con la calima, que solo les permite ver 1,5 kilómetros. Puede que veamos también el paraguas en la cornisa cantábrica y en el Alto Ebro. Va a seguir molestando el levante en el estrecho y el viento del norte en el Ampurdán. Todo normal para ser enero, Juan Diego.
Frío de noche, sol de día y todo en buena compañía. ¿Te quedas en este estudio 2 y hacemos el Foreign Affairs?
Y a lo mejor un pareado.
Bueno, bueno, ya sabes, a ti que escuchas la radio, que a las 4, a las 3 en Canarias, empieza el Radio Estadio con el genuino Edu García.
Hola, soy Edu García y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida, acompañándote y ofreciéndote justo eso que necesitas cada vez que haces un alto en el camino. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Consulta las condiciones del programa en mibp.es.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
Pues en algún lugar del Océano Índico, entre Melbourne y Dubái, hacia donde se dirige Djokovic. El presidente serbio ha sido una de las primeras personas en hablar con el tenista una vez se ha conocido el fallo.
¿Y qué le ha dicho?
Pues insiste Juan Diego en la tortura, que ha sido víctima de una caza de brujas, y le recuerda que siempre será bienvenido en Serbia.
Hablé con Novak Djokovic hace un rato. Después de la decisión, lo animé y le dije que no puedo esperar para verlo en Serbia. Que regrese a su país, para volver a donde siempre es bienvenido. Ha maltratado a un tenista durante 10 días para entregar al final una decisión cuyo contenido sabían desde el primer día. Aquellos que creen que han hecho triunfar algunos principios han mostrado que carecen de principios.
Los 3 jueces de la corte han decidido por unanimidad su expulsión, que no solo no podrá jugar el abierto este año, tiene prohibido regresar al país durante 3 años. Este era el momento en el que el presidente del tribunal anunciaba el fallo.
Las órdenes del tribunal son: 1. Que se desestime la solicitud enmendada con costas, que se acordarán o, en su defecto, se valorarán. 2. Las razones se publicarán en una fecha posterior. Esas son las órdenes de la corte.
Djokovic está extremadamente decepcionado, lo ha dicho en un comunicado, y su padre echa todavía más leña al fuego. Lamenta que el intento de asesinato de su hijo haya acabado con 50 balazos en el pecho.
Sabemos lo que dice el afectado, el presidente de su país. ¿Y qué hay de Australia, Mamen?
Pues el primer ministro ha expresado su satisfacción, justifica que la decisión responde al interés público. Dice que esta decisión ayuda a mantener nuestras fronteras
fuertes y a los australianos seguros.
¿Y esos australianos seguros qué opinan? ¿Están a favor o en contra?
Tenemos de todo. Vamos con un ejemplo de una australiana contenta con la deportación. Esta señora va más allá. Escucha.
Tengo un niño de 12 años, una sobrina y un sobrino que juegan al tenis de élite y que no han podido jugar durante toda esta pandemia. Para volver a jugar necesitaron la pauta completa de vacunación, incluso para entrenar. Lo justo es justo, para que los niños no tengan elección sobre el asunto, para jugar el deporte que aman y al que están dedicados, y para que lo vean como un héroe al que aspirar, creo que lo justo es justo.
Pero hay que recordar que una exención médica permitió al número uno del tenis entrar en el país sin estar vacunado, y a esto se agarra esta otra australiana.
Bueno, él vino aquí a jugar al tenis y tenía una exención para venir aquí y jugar. Se le permitió venir aquí y eso es lo que debería estar haciendo.
Ahora, Juan Diego, es momento de continuar con el Abierto de Australia y desde aquí apoyar a Rafa, claro.
Por supuesto, siempre Rafa, siempre. Seguimos ya con otro asunto internacional, hablamos de Tonga.
Sí, lejos de calmarse el tema tras el tsunami provocado por el volcán, la preocupación aumenta. Las naciones del Pacífico y las ONGs están haciendo esfuerzos para establecer contactos con la isla. Sabemos, como nos confirma la primera ministra de Nueva Zelanda, que no hay víctimas.
Hasta el momento no hay informes oficiales de heridos o muertos en Tonga. El cable de comunicaciones submarino principal se ha visto afectado, probablemente debido a la pérdida de energía, y es por eso que las comunicaciones se han visto limitadas. El tsunami ha tenido un impacto significativo en la playa en el lado norte, con botes y grandes rocas arrastradas a tierra. Esta zona está cubierta por una gruesa película de polvo volcánico, pero por lo demás las condiciones son tranquilas y estables.
Las columnas de humo se alzaron hasta 20 kilómetros por encima del nivel del mar. Se escuchó en zonas tan remotas como las islas Fiji y Nueva Zelanda, y los avisos por tsunami llegaron a todas las costas del Pacífico. Se han visto olas de 2 y 3 metros en Chile o en Perú.
La primera ola no me di cuenta. La segunda fue que empezó la gente a moverse, a correrse un poquito más adelante de acá, de la orilla. Pues. Y la tercera sí fue cuando todo el mundo se... que llegó hasta el muro. La cuarta fue cuando se inundó todo el Chapo, se metió por acá todo el agua y llegó el agua hasta la orilla.
¿Y tercer asunto que nos ocupa ahora, Mamen?
Pues el coronavirus, empezando con la OMS y las vacunas. Hoy nos han informado de que ya han repartido 1.000 millones de dosis de vacunas a través de COVAX. Y en cuanto a los datos, destacamos el Reino Unido porque ha conseguido bajar de los 100.000 positivos y porque además ha anunciado que no pedirá ninguna prueba a los viajeros totalmente vacunados a partir de febrero. El gobierno se prepara para levantar todas las restricciones.
¿Y nos despedimos exactamente con qué? ¿Con qué imagen?
Pues con la trágica imagen del día.
Ha ocurrido en Bruselas. Nos cuenta el impactante momento en que un individuo empuja a una mujer a las vías del metro de Bruselas desde el andén. Lo hace nuestro corresponsal Jacobo de Regoyos.
La grabación de las cámaras de Metro Estación Rouget, Bruselas, llena la sangre. Una mujer madura espera tranquilamente la llegada del metro, mientras por detrás un hombre, con las manos en posición de empujarla, espera tranquilamente el momento, y lo hace cuando llega el vagón de tren. Por fortuna, el conductor, un verdadero héroe en esta historia, tenía reflejos y estaba atento, frenó in extremis de milagro. El agresor ha sido detenido gracias a las imágenes. Todo apunta a un ataque fortuito por diversión, aleatorio. Ambos, conductor y víctima, están ahora recibiendo ayuda psicológica.
Son las 2 y 22, es la 1 y 22 en Canarias. Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre.
Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Este trabajo de entregar herencias olvidadas es alucinante.
En este caso hemos dado contigo como heredero de 500.000 euros.
Al final ves en directo cómo le cambia la vida a la gente.
Será un poco como que te toque la lotería pero sin haber echado boleto.
Caza Herederos con Jalis de la Serna. El martes a las 10:30 de la noche, estreno en La Sexta.
Ya disponible en Atresplayer Premium.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Titulares del deporte con Rafa Fernández.
Y con mucha actualidad, el Valencia acaba de certificar su pase a cuartos de final de la Copa del Rey, derrotando al Atlético Baleares por 1-0 y se suma en cuartos a Rayo, Mallorca y Cádiz, mientras, como apuntabas ya, Juan Diego, no se ha aceptado el recurso del Sevilla y a las 4 de la tarde se reanudará en el minuto 39 de juego y con 1-1 en el marcador el derbi sevillano entre Betis y Sevilla, que se suspendía al lanzar anoche un energúmeno una barra de PVC que golpeaba al sevillista Joan Jordán, quien, por cierto, no podrá jugar esta tarde al ser diagnosticado con un traumatismo cráneoencefálico que le mantendrá en observación domiciliaria hasta que pase un periodo mínimo de 24 horas sin que existan síntomas de alarma, según un comunicado del Club del Nervión. Viviremos el derbi a partir de las 4 en un radioestadio especial que tendrá otra gran cita en Riad con la final de la Supercopa de España entre el vigente campeón, el Atleti de Bilbao, y el Real Madrid, que suplirá las bajas de Carvajal y Asensio con Lucas Vázquez y con Rodrigo. Y hasta ahora se juega también un partido de la 21ª jornada de Primera División de Liga, Elche-Villarreal, de momento empate a cero en la primera parte. Además, España ya está en la segunda fase del europeo de balonmano tras vencer a Suecia 32-28, y Juan Diego esta madrugada, sin el deportado Djokovic, arranca el US Open con el debut de la Armada Española y con Rafa Nadal, que va a debutar frente al estadounidense Marcos Girón en busca de su segundo abierto de Australia.
Y ojalá lo consiga. Eso es, ojalá lo consiga. Como acaba de decir Rafa, a las 4, a las 3 en Canarias, tenemos el Radio Estadio con el genuino Edu García. Lo que tenemos ahora es un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. Yolanda Viladecans nos adelanta algunas de las noticias de la semana que viene, o sea, las noticias del futuro, entre las que hay algún que otro día mundial, aunque lo que me inquieta, me atormenta y me perturba es saber cómo estás celebrando, Yoli, el Día Mundial de la Croqueta que se conmemora hoy.
Pues mira, JD, te lo puedes imaginar. En cuanto acabe esta crónica, voy a ingerir una deliciosa croqueta de boletus. Una de tus preferidas.
¿Sí?
Para celebrar su Día Mundial y afrontar así mucho mejor el Blue Monday, el día más triste del año, que se conmemora mañana lunes y que nos produce sobre todo la pandemia y la escalada de los precios. Estaremos pendientes además este lunes de los datos COVID. Los actualizará mañana Sanidad y marcarán si la tendencia sigue subiendo o se estabiliza la situación. En lo económico, la semana nos trae la segunda reunión del año de la mesa de diálogo con los autónomos. Arranca Fitur el miércoles, con presencia de los Reyes ese día, y el viernes del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y se cumple el jueves un año de Biden en el poder. El presidente estadounidense entra en una fase decisiva de su mandato. Por cierto, Juan Diego, antes de saborear esa croqueta, te recuerdo que el jueves es el día de concienciación por los pingüinos y el viernes, Día Europeo de la Mediación y Día Internacional del Abrazo. Ese que nos daremos, aunque sea con mascarilla.
No lo dudes, será intenso. Producido por Mamen Rodríguez Sastre y realizado por Jorge Zamorano, hasta aquí llega este programa de noticias de Onda Cero. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Nos despedimos ya. Lo vamos a hacer con una canción que, como las demás que suenan durante este fin de semana, viene acompañada de un videoclip muy llamativo. ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios mío! Es lo último de Adele, una cantante londinense de voz exquisita que hace alarde de sus cualidades con esta canción. Oh, my God, I can't believe it out. All the people in the world, what is it like the little jumping? Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós. I'm a fool, but they all think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you. My mind, 'cause this is trouble.